Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a los dos, besos a besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Una nueva travesía en la que, bueno, esperamos tener aquí con nosotros a unos invitados muy especiales. Van a estar tocando dentro de un ratito en el ICA Ateneo en Bilbao. Ahora mismo están haciendo las pruebas de sonido, esperemos que les dé tiempo que puedan sacar un ratito para acercarse hasta aquí, hasta estos estudios, y acompañarnos en directo en Tastasi Rati Libre. Ya hablamos de Francisco Barrios, el Mastuerzo, cantante, cantautor, compositor, activista mexicano, y su banda Los Hijos del Maíz. Van a estar, como os digo, en un ratito tocando en el ICA Ateneo de Bilbao. Esperemos que puedan acercarse hasta aquí en un rato. Llevan, bueno, ya varias semanas de gira por el estado y por otros rincones de Europa. Van a estar 2 meses actuando en un montón de ciudades, como digo, del estado, también italianas, alemanas, holandesas o francesas. Hoy aquí en Bilbao presentando, en el caso del Mastuerzo y Los Hijos del Maíz, su último trabajo, Guadalupe Reyes, Suite para dormir la mona. Un doble disco en el que por un lado tenemos canciones y por otro lado, en un CD titulado Radio Tendedero, pues tenemos textos, canciones, poemas, declaraciones, trozos de entrevistas, sonidos de ríos, cantos de pájaros y gallinas que ha recogido el Mastuerzo en los últimos años y que ha publicado ahora en este segundo CD que acompaña, como os digo, a este Guadalupe Reyes, Suite para dormir la mona. Vamos a escuchar algunas de sus canciones, vamos a escuchar también algunas de las gentes que aparecen en este curioso, curiosísimo Radio Tendedero. Además hablaremos de tierra, hablaremos de economía, hablaremos de fútbol, bueno, hablaremos de un montón de cosas más aquí en los próximos minutos. Un nuevo viaje, una nueva travesía que comenzamos pues escuchando, pues palabras de uno de los grandes del periodismo moderno, dicen algunos, ya fallecido. Hablamos de el periodista polaco Richard Kapuściński, de la letra de uno de sus textos, de uno de los poemas de Richard Kapuściński, ha compuesto Francisco Barrios, el Mastuerzo, este tema que es con el que abre su nuevo trabajo. Ven y mira, decía Kapuściński, ven y mira. Canta también el Mastuerzo en este tema con el que arrancamos hoy. Comenzamos a navegar en este mar de fueguitos.
Vida mía, por lo visto me dominan estímulos más fuertes que el miedo a morir. No viajo con más compañía que la de mis pensamientos, los de poetas. Es que la guerra es un desastre, la guerra es un desastre siempre. Ven y mira, mi cuerpo está abierto. Mira que sentado en cómodo sillón, lejano al campo de batalla. No sé escribir sobre cómo se muere de frente. Ven y mira, aquí en mi panza dentro. Ven y mira, ven zonas aterrorizadas, impotentes. Mira, mira, volan sin orden y concierto, redondo los ojos. Ven y mira, unos huyen hacia el norte, mira, mira, otros huyen hacia el sur. Mira, mira, huyen en todas direcciones, se mueven en círculos. Ven y mira, caen dormidos, extenuados, mira, mira, en cualquier lugar. Mira, mira, descansan a ratos, recuperan el aliento. Ven y mira, reúnen lo que les queda, mira, de fuerzas. Mira, y retomar aquel caótico de apurar sin fin. Ven y mira, estoy sangrando. Y por lo visto me dominan estímulos más fuertes que el miedo a morir. No viajo con más compañía que la de mis pensamientos. ¿Dónde tú estás? Y es que la guerra es un desastre, la guerra es un desastre siempre. Ven y mira, ven y mira, ven y mira, aquí en mi panza dentro.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos hablando de la plataforma Eurovegas No, que ha elaborado un nuevo informe sobre el modelo de turismo masivo insostenible que la empresa estadounidense Las Vegas Sands Corporation propone para un territorio como en este caso el de Madrid. Este informe pretende visibilizar los aspectos que sustentan el modelo turístico dominante actual, con el proyecto Eurovegas como paradigma, así como los roles tanto de las administraciones públicas, en particular la autonómica, como de Las Vegas Sands Corporation en calidad de empresa extranjera en expansión. La plataforma Eurovegas No considera que la construcción y puesta en marcha de este tipo de proyectos obedece a prácticas fundadas en la perspectiva del libre mercado y la libre circulación de capitales que, apoyadas por poderes públicos, consiguen acelerar el proceso de expansión de industrias, en este caso de turismo y ocio, al mismo tiempo que imponen una continua y sistemática desregulación de la actividad económica en el lugar en que se desarrolla. Es así como la globalización, dicen, deja al Estado un papel centrado en la delimitación de las reglas de juego con las que se implementará la partida económica de sus territorios. El informe desarrolla brevemente la coyuntura económica y social española que permite explicar el interés de la empresa estadounidense en invertir en un territorio con ciertas vulnerabilidades que favorecen la manipulación del marco normativo que garantiza el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la población española en el marco de la Unión Europea. También describe la empresa de Las Vegas Sands Corporation, apartado que pone de manifiesto algunos datos a tener en cuenta sobre sus actividades, sus accionistas principales y su estrategia de internacionalización. Se señalan también las cifras de la inversión inicial y de la magnitud del proyecto con las que intentan apremiar su implantación en territorio español. Finaliza el documento detallando como antecedente en Madrid un proyecto con el que se comparten características de procedimiento como es el Parque Warner y que permite entrever un posible escenario del futuro de Eurovegas en términos del coste económico, o sea, de uso de dinero público, medioambiental y social, que supondría para la población española en general y de Madrid en particular la instalación de este macro complejo vendido como el enclave del progreso, de la solución para la creación de empleo y la generación de riqueza por parte de las distintas administraciones. El complejo de ocio, turismo y juego Eurovegas profundiza, denuncian desde esta plataforma en un esquema global de cuyos resultados negativos somos ya partícipes. La plataforma Eurovegas no caracteriza este proyecto como altamente impactante en términos medioambientales, que conlleva un cambio profundo de la fisonomía de la economía, la sociedad y el entorno local. Una vez más dicen, como salida a la crisis y a la problemática del paro incesante que atraviesa el país, las administraciones públicas locales, autonómicas y estatales insisten en el uso de fórmulas que favorecen las inversiones de capital extranjero para sacar adelante macroproyectos en el territorio a costa de la cesión de derechos de la población trabajadora y de modificaciones legislativas necesarias para evitar el desvío de estos recursos a otros países. Declaraciones, resumen de un informe que acaba de presentar sobre el modelo de turismo masivo e insostenible que promulga esta empresa, la empresa Las Vegas Sands Corporation, que acaba de publicar la plataforma Eurovegas No, plataforma o informe, al que de alguna manera ha dado la razón ni más ni menos que el presidente de CaixaBank, Mario Fernández, que esta mañana en Vitoria, durante un desayuno de trabajo organizado por los empresarios alaveses, hablaba de las empresas y hablaba también de las grandes y de las pequeñas empresas. Y hablando concretamente de Eurovegas, ha dicho: hay que incentivar el crecimiento y la creación de empleo desde abajo, poco a poco, empezando por los autónomos y las pymes, porque nadie va a crear así de repente más de 2.500 empleos, salvo un norteamericano que va a montar una especie de casa de putas en Madrid. Los banqueros, que cuando quieren hacerse entender saben cómo hacerlo. Mario Fernández hablando de Eurovegas. Hay que apostar, dice, por el tamaño pequeño. Hay que empezar a trabajar desde abajo, uno a uno, con los pequeños empresarios, con los tenderos. Ha dicho, por ejemplo, ha puesto el ejemplo de un autónomo que monta una tintorería, una tienda de fotografía con dos o tres puestos de trabajo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ha dicho ni más ni menos que el presidente de CaixaBank. Ese que, a la vez que habla de trabajar desde abajo, a la vez que denuncia pues casas de putas como las que quiere montar Eurovegas, pues sigue desahucio tras desahucio, quedándose con las casas de muchos y muchas vascos y vascas. Cambiamos de asunto. Mañana se conmemora el Día Internacional de las Mujeres contra la Guerra y con ese motivo diferentes colectivos vascos, entre ellos el Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo, Argitan, la Posada de los Abrazos y la Coordinadora Antimilitarista, Kakichat, van a entregar mañana en el Registro de la Hacienda Estatal un saco de tierra bajo el lema "Aporta tu granito de arena en la lucha contra la guerra y la pobreza, gastu militaric es". Además, en el transcurso de esta movilización van a colocar un dique de sacos de arena y van a esparcir la arena de varios de estos sacos en la entrada de la Hacienda Estatal, en la Plaza de Moyúa, aquí en Bilbao, en el número 3. Esta iniciativa se enmarca dentro de las movilizaciones que colectivos de mujeres y grupos antimilitaristas están desarrollando a lo largo de estas semanas en apoyo a la objeción fiscal a los gastos militares, coincidiendo con la campaña de la declaración de renta. Mañana, Día Internacional de las Mujeres contra la Guerra, día en la que estos colectivos nos recuerdan, por ejemplo, hablando de gastos militares a nivel estatal, 20.587 millones de euros se lleva el gasto militar. La contribución de la Comunidad Autónoma del País Vasco es de 1.500 millones de euros a este gasto militar estatal. Hablamos de tierras y de seguridad alimentaria. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial ha aprobado la semana pasada un conjunto de normas dirigidas a los gobiernos para que garanticen el acceso de las personas a los recursos naturales y se evite la adquisición de tierras a gran escala. Se trata, eso sí, de unas directrices voluntarias que pueden o no tienen o no que cumplir los diferentes gobiernos. El objetivo de estas normas es promover la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible para proteger los derechos de las personas en situación de pobreza. Estas directrices establecen principios a los que pueden aludir los gobiernos para formular leyes y administrar el derecho del acceso a la tierra, la pesca y los bosques. También recomiendan proteger los derechos de tenencia de las poblaciones locales frente a la adquisición de tierras a gran escala, salvaguardar los derechos humanos, los medios de subsistencia y el medio ambiente. Estas normas han sido desarrolladas tras un proceso de consulta global iniciado en el año 2009 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Las consultas han sido complementadas con negociaciones intergubernamentales encabezadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Han participado funcionarios de gobierno, organizaciones sociales, representantes del sector privado y también académicos. El director general de la FAO, José Graciano da Silva, ha calificado como un avance histórico la aprobación de estas directrices sobre la tenencia de la tierra. Asimismo, también ha dicho que la FAO va a apoyar a los países en el proceso de adaptación y aplicación de estas normas aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Escuchamos en primer lugar a José Graciano da Silva, él es el director de la FAO, hablando de estas normas, de estas directrices que se acaban de aprobar.
Yo diría que hay que tener muy claro que eso es un punto de partida, un consenso establecido que nos da un buen marco de partida. El punto de llegada vamos a ver caminando, y eso hay que procurar hacerlo de la manera más rápida, pero también segura posible. Con eso resalto que muchas veces la mejor manera de caminar más rápido es tener consenso. La experiencia en política, por lo menos del país que yo vengo, de Brasil, es que sin tener consenso el camino se hace más duro y más lento. Así que abordar los temas que son conflictivos no es la mejor manera de seguir adelante. Lo que la FAO va a hacer es proveer a los países información y asistencia técnica para implementar la ley. Nosotros pretendemos tener un tipo un call center a través de la web, donde las personas que necesiten cualquier tipo de información y cualquier tipo de ayuda pueden llamarnos y vamos a procurar atender en el menor plazo posible. Eso también quiere decir que la FAO se compromete con las directrices voluntarias, y eso creo que es sumamente importante que todos en ese momento suscriban que las directrices voluntarias es lo mejor que tenemos.
Directrices voluntarias sobre el acceso de las personas a los recursos naturales y sobre la adquisición de tierras, directrices voluntarias que deben adoptar los diferentes gobiernos. Escuchamos ahora a Ángel Astrapasón, él es integrante de la Vía Campesina Internacional, hablando de la importancia de la Vía Campesina, hablando de la importancia de apoyar la agricultura campesina.
Sí, las directrices voluntarias que estamos trabajando con los estados y la sociedad civil tienen una importancia estratégica en el futuro de la humanidad, sobre todo para superar el hambre. Nosotros decimos desde la agricultura campesina, desde los pescadores artesanales, desde los pastoralistas y los pueblos indígenas, que todavía hoy seguimos siendo, aún a pesar de muchas dificultades que hemos tenido en estas últimas décadas, somos quienes producimos el 72% de los alimentos del mundo. Entonces, ninguna duda de que estas directrices voluntarias impulsan, animan, promueven que la tierra, los mares y los bosques, además de seguir permaneciendo en nuestras manos porque las manejamos sustentablemente, podamos recuperar muchas de las que nos han sido arrebatadas, ¿no?
Escuchamos un ejemplo concreto, hablamos de un ejemplo concreto que tiene que ver con tierra y recursos naturales. Nos vamos hasta Guatemala. Por ejemplo, organizaciones de Guatemala piden esclarecer el asesinato de un líder comunitario tras lograr la suspensión del estado de sitio en el municipio de Santa Cruz Varillas. Los movimientos indígenas y sociales de ese país han exigido también al gobierno que retire la licencia a una empresa hidroeléctrica que opera en esa zona. Las movilizaciones en ese lugar comenzaron para pedir que se retire la instalación de la empresa Hidro Santa Cruz en tierras pertenecientes a pueblos mayas. Mediante un comunicado, diversos sectores sociales guatemaltecos señalan como insuficiente la suspensión del estado de sitio alcanzada este viernes y piden que se vaya de su tierra esta empresa hidroeléctrica. Firman este documento el movimiento Todos Somos Varillas, el Consejo de los Pueblos de Occidente y el Comité de Unidad Campesina de Guatemala, entre otros colectivos. Estas organizaciones se suman también, entre sus reclamos, el de pedir al Estado guatemalteco el esclarecimiento del asesinato del líder comunitario Andrés Francisco Miguel, asesinado por desconocidos durante la protesta desatada en Santa Cruz Varillas contra la instalación de esa empresa hidroeléctrica. También exigen información sobre las personas heridas y detenidas durante aquella jornada de movilización. Hay que recordar que después de esas movilizaciones, del asesinato de ese líder comunitario, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, declaró el estado de sitio en Santa Cruz Varillas el pasado 1 de mayo y este viernes retiró ese estado de sitio. Exigen también estas organizaciones guatemaltecas al gobierno guatemalteco que respete las consultas previas a las comunidades de la zona antes de instalar cualquier megaproyecto en ellas. Reclamos de las organizaciones sociales guatemaltecas que, por lo que cuenta Juana Bachival, lideresa de la organización maya Huakik Kieg, pues no esperan que cumpla el gobierno guatemalteco. Recuerdan estas organizaciones, recuerda Juana Bachival, lo que decía el presidente, ahora presidente guatemalteco, durante la campaña electoral, lo que defiende el presidente guatemalteco.
Sí nos preocupa enormemente porque a este gobierno no le va a interesar dialogar. Su plan es justamente, desde su candidatura dijo que sí, las empresas hidroeléctricas y de minería van contra lo que sea, pero van.
Primero las empresas hidroeléctricas, primero los megaproyectos y después la gente. Os adelantamos de la agenda para los próximos días, hablando también de recursos naturales, de tierra, de luchas populares, las jornadas que han organizado en Bilbao diferentes colectivos: HT Gilditu, Bisilur, Desaskunde AN, Ecologistak Marchan, 15M, Mugali Gabe, Mundubat, Paz con Dignidad, entre otros. Estas jornadas tituladas Paremos la riada capitalista, Río Más 20, desde lunes, martes, miércoles y jueves. Va a haber en Bilbao diferentes charlas y proyecciones de documentales. Van a participar, entre otros, por ejemplo, el lunes Iñaki Bárcena, de Ecologistak Marchan, Gabriel Rolando Cherqui, de la Confederación de Organizaciones Mapuches de Neuquén, en Argentina, o Alexania Rosato, del Movimiento Afectados por las Presas Hidroeléctricas de Brasil. A las 7 de la tarde será esa charla. El martes también a las 7, Mikel Álvarez, de Mugeitu Mugimendua. Estarán hablando también las gentes de Fracking Ex Áraba y también Irache Arriola y Aitor Bilbao de Desaskundea. El miércoles a las 7, dentro de una mesa titulada Alternativas Locales, Kepa Olaitz, coordinadora de plataformas contra la incineradora de Guipúzcoa, Alejandro Arizcum, de Energía Gara, e Isa Álvarez, de Snetic, del Sindicato Agrario Vasco N. El 31 de mayo, el jueves, a las 7 y media, presentación y proyección del DVD Euskal Herria, La Deuda Oculta. Y todo eso, como os digo, organizado por estos colectivos en La Bolsa, en Bilbao, en el Casco Viejo, lunes, martes y miércoles a las 7 de la tarde y jueves a las 7 y media de la tarde.
El océano de las historias.
Al hilo de las noticias que escuchábamos sobre la tierra, sobre la tenencia de tierra, sobre los recursos naturales, sobre el hambre, vamos, si os parece, a sumergirnos en este CD, en este disco, último trabajo de El Mastuerzo, Suite para dormir la mona, Guadalupe Reyes, Suite para dormir la mona, y nos sumergimos en este Radio Tendedero, este segundo CD que acompaña este trabajo de El Mastuerzo. En primer lugar, vamos a hablar de la Tierra, o vamos a escuchar, mejor dicho, agentes que hablan de la Tierra. El Mastuerzo grabó en la comunidad de San Mateo Churubusco este audio que tiene a la Tierra, al valor que tiene la Tierra como protagonista.
Por eso mucha gente se ha muerto joven, porque le hacen mucho a los vicios de la droga. O sea que el asunto de la droga no ayuda a nadie. Al nivel mundial se lo digo a toda la gente, que la droga y la bebida no ayuda para nada a nadie. A lo contrario, se buscan la manera de que al día menos pensado les prevengan diferentes enfermedades, que por tantas cuestiones de malos vicios que agarran. Muchas veces hoy en la actualidad le dice uno a hombres o mujeres, a familiares o amistades, oye, que déjate de esto, que no te se puede hacer mal y que acá y que allá, ya deja esos vicios. Lo primero que le contestan a uno, bueno, si es mi vida, ¿a ti qué? O sea que en lugar de quedar uno a hacer por el bien de aquella persona, queda uno como enemigo. Salud, que la casa pierde, pero que vengan las otras y que todos seamos unidos al nivel nacional y donde quiera que sea, para que poder de que dichos lugares, dichos pueblos de todos los lugares del mundo, todos podamos superar y podamos acabar con la pobreza, porque unidos adelantaremos y viviremos mejor.
Evidentemente, como habéis podido escuchar, este no era el audio que decíamos sobre la Tierra. Vamos a ver si tenemos más suerte con este otro.
El hombre fue creado por los dioses y fue dotado de virtudes y sabiduría. Le fue inculcado que todas las cosas, por insignificantes o pequeñas que sean, tienen vida y merecen respeto. Se dieron cuenta que la tierra les proporcionaba alimentos, vestimenta, vivienda y en especial vida. Ellos veneraban la tierra, la honraban y la querían como una madre. La llamaron Tonantzintlalicuatlicue, la madre tierra. La trabajaban casi todo el año y en el invierno la dejaban reposar para volver a cultivarla en la primavera. Existía una comunión con las especies y con la tierra. Todo estaba en equilibrio. Cuando llegaron los invasores a México Tenochtitlán, el equilibrio comenzó a romperse, pues ellos traían máquinas de destrucción, talaban bosques, construían en exceso, ensuciaban el agua y no mostraban respeto alguno por la tierra. Lo peor fue cuando empezaron las matanzas y la tierra se llenaba de sangre. Los invasores veían a los abuelos mexicas como salvajes y diabólicas personas, por lo cual le implantaban su religión y si se resistían los mataban. La tierra entonces comenzó a sufrir al ver a sus hijos pelear y matarse entre sí. Es entonces cuando comienzan a escucharse lamentos estremecedores que los invasores nombraron como La Llorona, aunque dieron una explicación fantasiosa diciendo que era una mujer vestida de blanco, gritando, ¡ay, mis hijos! En lugares de esta zona, como Mixquic, se dice que se escuchan lamentos por las noches. Los sabios dicen que solo las personas que tienen algo de pureza en el corazón pueden oírlo. Solo ellos pueden escuchar la súplica de perdón que la Madre Tierra quiere. Por eso, si alguna vez alguien escucha un lamento, no debe asustarse, pues es la Tierra y no hay por qué temer, pues todo pertenece a ella y nosotros somos sus hijos.
Ahí está esa historia que recoge en este CD El Mastuerzo, una historia en este caso grabada, ese sonido del agua es de, bueno, está grabado en el río que pasa por la comunidad de La Realidad en Chiapas, en el sureste mexicano, y la historia de La Llorona, contada por Adrián Romero, está grabada en Mixquic en el año 2009. Historias que tienen que ver con la tierra, historias y gentes que hablan también, por ejemplo, de el hambre. El hambre es una tortura, nos cuentan en esta otra historia, en este otro documento grabado el 12 de junio de 2009, entre el monumento al brazo de Álvaro Obregón y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México DF. Allí, un 12 de junio de 2009, estaba esta persona a la que vamos a escuchar hablando del hambre, hablando de la tortura que supone el hambre.
Yo me llamo Adrián, soy de la calle. No tengo lengua, soy un hijo de putativo, putativa. Porque nací, mi techo es el cielo. Mi cantón es la calle donde se queda más, donde se descansa mi cerebro. Porque a mí me duele recordar la infancia, porque está grabada en mi mente como computadora y porque tengo la conciencia, creo que el hambre es una tortura. Nada más quiero mochar punto y coma para que me ignoran. Igual, creo que el problema que el gobierno, la tortura del hambre, un pobre se va a tomar la dignidad y la conciencia, recordando el mundo, revolución, revolución. Como Che Guevara, la causa de mi causa, no nada más, no es odio.
Y eso sí, pero la gente muy egoísta, muy racista.
Me nace de mi corazón el romántico, que es un a todos. Tengo un buen corazón para gritar a todo el mundo. Soy alcohólico. El sentimiento, a lo mejor si mi corazón me siento vacío, porque la realidad está mucho más allá. Docto, analización, concentración, neutralización y mucho. Suenan las campanas. Soy inorgánico. No me gusta la carcajada, porque mi corazón está bien. Estoy alcoholizado. Ebrio estoy yo. De nuevo empiezo a dibujar una sonrisa. De nuevo sonreír a la gente. La majestad del alcohol. Sin mí no hay fiesta. Sin mí no hay cumpleaños. Mi origen es el arroz, el trigo, la cebada, jugo de la caña, jugo de la uva, de maguey. Mi esclavitud son de la gente. Me late más son los orgullosos, me late más los soberbios. Nazco y en la muerte, caos. Cada vemos y no sabemos cuál es nuestra identidad. En el escuadrón, cuando fui un pequeño chamaco perdido, la nostalgia me presiona. Creo que tengo que beber el alcohol en esta circunstancia de la vida para no matarme. Creo que tengo una oportunidad. Me conecté a una lavanda, es escuadrón. Emocionante. Me presentaron una de ellas. Empecé la vía del corazón, me sentí muy bien, relajante. Después, sin ella no puedo dormir, sin ella. Estoy muy enamorado de ella. ¿Qué pudo hacer? Mi locura, que no lo aceptaron a mis padres. Sin ella no puedo dormir. Me salí en la calle y sigo siendo enamorado, enamorado de ella. Significante. Es una rosa de mi vida. Es un significante. Quiero neutralización. Así como significante. Muy ras, como masca chicle. Muy sabre. Ella se llama heroína.
Attention, mesdames et messieurs, en exclusivité pour le plaisir des petits et des grands, les fils du maïs.
Attention, attention.
Attention, mesdames et messieurs, en exclusivité pour le plaisir des petits et des grands, les fils du maïs.
nosotros somos los hijos del maíz, los hijos de la guayaba y de la tostada, rompiendo el cristal. A la mer manteca, más huevos para mi tortilla, más tortilla para mis huevos. Los conejos somos más vivos que el hambre. A ver, a ver, a ver, a ver. Y ya lo dijo Melquía de Cepeda, el engendro se engendra con lo que se tenga. Pedro Infante no ha muerto, no ha muerto Pedro Infante. Que cante, y yo te lo juro que yo lo fui. A la bella plancha, que no hay luna de queso, que no hay salario justo, que no hay unicornio blues. Nosotros somos los hijos del maíz, los hijos de la guayaba y de la tostada, rompiendo el cristal. A la mer manteca, más huevos para mi tortilla, más tortilla para mis huevos. Rompiendo el cristal, a la mer manteca, 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 manteca.
Ya ni bien la pina, pues qué pasó. Por eso le digo, pero pues hace falta una feria, de cualquier manera.
Ya, pongas un vestido y des la vuelta al jardín. Yo creo que él lo pesca primero. Dice,
bueno, sí, pues usted me lo recomienda porque usted ya lo hizo, ¿no?
¿Qué cree que yo ya saqué mi?
Bueno, ¿y qué tal le va? ¿Qué tal le va?
Pues igual.
No, no, con su vestido, digo.
Pues de maravilla.
¿Cuándo se lo pone para?
Cuando quiera, nomás que ya sabe.
¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra?
18.5 para servirle a usted.
Chupas, ¿no?
Chupas a usted.
Y no le tocó un cabeza de Yucateco.
Pues esa es la que le sentó.
No, está cabrón. No, si leo que.
Oye, ley en adentro, hace el peine eso. Ahí adentro le repeine eso, ahí. Se manchó allí.
Ahorita ya ni de puto negocio.
Los hijos del maíz, que dentro de un ratito estarán tocando en directo en el ICA Ateneo aquí en Bilbao, en una fiesta, en un concierto aventura, como lo han llamado, en el que van a estar también acompañados por gentes de Botellita de Jerez y en el que van a estar también las gentes, entre otros, de la plataforma de Vasca de Solidaridad con Chiapas, de Azcapena. Va a haber música mexicana, va a haber también una charla para hablar de cómo están las cosas por México, va a haber tacos, va a haber comida. Y va a haber fiesta en esa ICA Ateneo. Nos dejamos a el Mastuerzo y sus hijos del maíz, porque vamos a hablar, no os dejamos, os digo por qué, vamos a hablar de esa visita que va a hacer Eduardo Galeano a Euskadi en los próximos días. Finalmente, el próximo lunes a las 7 de la tarde en la sala BBK aquí en Bilbao, estará hablando sobre fútbol en una charla organizada por la Fundación del Athletic de Bilbao, y el miércoles a las 12 del mediodía en el Hotel Abando recibirá el premio de la crítica, y a las 7 y media de la tarde participará, bueno, presentará su libro en una charla que iba a ser en primer lugar, estaba previsto que fuera en la biblioteca Bidebarrieta, pero debido a la gente que se espera acuda a esta charla, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en otras ciudades del Estado español, esa charla se ha pasado de la biblioteca de Bidebarrieta al Teatro Campos Elíseos a las 7:30 el próximo miércoles en el Teatro Campos, Eduardo Galeano. Por poner un ejemplo, en la charla que hace unos días, en la presentación que hace unos días hizo de su libro en Granada, el local en el que hacía esa charla entraban 500 personas, se llenó el local y alrededor de otras 200, más de 200 personas se tuvieron que quedar en la calle. Eduardo Galeano, que estará en Euskadi presentando el libro Los hijos de los días, y Eduardo Galeano, que también aparece en este segundo CD del último trabajo de El Mastuerzo. Concretamente aparece en uno de los fragmentos de este segundo CD, aparece Eduardo Galeano en una entrevista que dio para la televisión azteca en marzo del año 2009, Eduardo Galeano y el periodista Ricardo Rocha, en este fragmento de esta entrevista que le llamó la atención a El Mastuerzo y que recoge en este trabajo. Escuchamos hablando de machistas, hablando de prohibiciones, hablando de fútbol, hablando de tetas, Eduardo Galeano.
El puente de las tetas en Venecia, que sigue llamándose así, porque hubo una disposición municipal que castigaba a las prostitutas que no exhibieran sus tetas en ese puente. ¿Por qué? Para evitar que los homosexuales se disfrazaran de putas. Y la homosexualidad
se ve que dejamos pasar.
No, se ve que el... sí. Los conozco.
Ah,
son
¿sí?
helicópteros homófobos, sí. Cada vez que se habla de los homosexuales hacen ese ruido para que no se escuche y para que no se sepa que en toda Europa se penaba con la pena de muerte y en algunos lugares los quemaban vivos. El delito de homosexualidad, el crimen de homosexualidad, y que uno de los que estuvo encarcelado por eso, temblando de pánico de que lo quemaran vivo, fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci estuvo preso, acusado de homosexualidad, que era un delito que se pagaba con la muerte. Y entonces, para evitar que los homosexuales se disfrazaran de putas, obligaron a las putas a lucir sus tetas al aire en Venecia. Y de ahí nació el nombre del puente donde ellas tenían que exhibirse, que era llamado Puente de las Tetas, y se sigue llamando así. Durante muchos años yo sospeché, y todavía sospecho, que las computadoras beben de noche, que cuando nadie las ve, ellas se entregan al alcohol, y por eso hacen cosas inexplicables durante el día. Todavía creo, tengo esa sospecha, pero finalmente...
¿No me está hablando en serio?
Sí, sí, sí.
A ver, beben. ¿Por qué?
Beben aquí, beben tequila, por ser México, pero en otros países otras bebidas.
¿Y luego qué hacen?
Las computadoras, desastre durante el día.
Están con una cruda...
Porque están con resaca, con cruda,
resaca.
Sí, es la cruda la que explica. Pero bueno, hablando en serio, yo después he empezado a entenderme con ellas, escribo a mano siempre.
Después, somos ya, somos dos.
Después paso en computadora y la verdad es que son útiles. Y entonces un día se me ocurrió decir, la verdad es que este bichito, esta maquinita es muy útil para los mails, para sobre todo para los contactos profesionales. Las cartas privadas es mejor hacerlas a mano, ¿no? Más cariñosas.
Yo creo.
Pero es muy útil y además para archivar todo eso que uno va haciendo, que no se lo lleve el viento. Y es un útil bichito. Entonces dije, ¿a quién se lo tengo que agradecer? Y ahí averigüé que el inventor del asunto ese había sido un inglés, un científico inglés, Alan Turing, al que le pasó lo mismo que a Leonardo, con peor suerte, porque fue detenido por la policía por delito de homosexualidad en 1952 en Inglaterra, cuando todavía, hace un ratito nomás, 1952, medio siglo, cuando todavía la homosexualidad era considerada enfermedad y crimen. Las dos cosas a la vez. Entonces le ofrecieron un tratamiento médico para curarlo, los policías. Lo internaron en un hospital, le metieron hormonas y... bueno, le crecieron tetas al Turing, pobre, y se volvió loco, impotente y loco. Y se recluyó, él era profesor de más alta categoría en toda Inglaterra, el científico más respetado en su momento. Se recluyó en el apartamento, no salía nunca de allí, sentía que lo miraban, sentía ojos en la nuca que lo estaban mirando, espiando. Y cada noche tenía la costumbre de comer una manzana. Y una noche inyectó cianuro en la manzana que iba a comer. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no empezar cada vez que uno abre la computadora dándole gracias a este hombre que fue condenado por el delito de su diversidad sexual? Este libro, Espejo, sí, es un homenaje a la diversidad humana,
ya,
al arco iris de la diversidad humana, que no lo vemos porque estamos ciegos por el machismo, por el racismo, por el militarismo, por el elitismo y por otros muchos ismos nefastos que nos han mutilado la mirada. Entonces no somos capaces de vernos en toda nuestra hermosura posible, en toda nuestra plenitud, ¿no? Y el libro intenta rescatarlo, por eso es que cuenta historias desconocidas que tienen que ver con las mujeres, con los negros, con los indios, con los chinos, con los hindúes. Y entonces estos amigos míos peruanos no saben que en las famosas Olimpiadas de Hitler, de Múnich, 1936, su país, Perú, fue protagonista de una gesta heroica. Y no lo saben.
Perú le ganó 4-2 a Austria ante los ojos furiosos de Hitler, que miraba el partido desde el palco.
Claro.
Y Perú tenía una delantera negra, se llamaba el rodillo negro, cosa que a Hitler le cayó dos veces mal. El hígado de Hitler quedó convertido en una especie de porquería. Tuvieron, supongo que llamar a varios médicos.
¿Sí?
Después de esa apabullante paliza, 4-2 ganó Perú. ¿Qué pasó? Pasó que las autoridades del fútbol y las autoridades olímpicas eran tan poco presentables como las que tenemos ahora.
La FIFA.
Y la FIFA y el equivalente del Comité Olímpico Internacional. Las dos se reunieron de apuro esa noche y anularon el partido.
No me digas.
Claro, anularon el partido. Ese partido no existió.
Eduardo Galeano, también recogido en este disco de El Mastuerzo, hablando concretamente en marzo del 2009, de entonces, el que era su último libro, Espejos, una historia casi universal. Ahora, como os decíamos, la semana que viene va a estar aquí en Euskadi, en Bilbao y en Donosti también. Va a estar, que no lo hemos dicho, el día 31 de mayo a las 7:30 en Donosti, dentro del Festival Literactum 2012. Estará participando en ese festival presentando su último libro en la Universidad de Deusto, en Loyola Centrum, en Donostia. Eduardo Galeano hablando, entre otras cosas, también de fútbol. ¿Por qué no? Seguro hablará de esa final que se va a jugar este viernes para la que aquí en Tastas también tenemos pues planes alternativos para quien os guste el fútbol y queráis ver y disfrutar del fútbol de otra manera.
¡Gol! Este viernes métele un gol al BBVA. La plataforma contra el BBVA te invita al fiestón del Arenal el día de la final de la Copa. Desde las 9 de la noche y en pantalla gigante. La pantalla la pone el BBVA.
Los goles, nosotras.
El silencio es un grito, el silencio es un grito, el silencio. Necesito el ruido de un cerillo que me prenda los ideales en ideas, la cabeza revuelta. Serpientes y escaleras, marranos trepadores, ¿de dónde sacan tanto varo los gobernadores? La barriga revuelta. Pero el ruido rutinario te relaja, quien la guerra, el sediento sedentario es el que más pelea. La raza revuelta. El ruido de otra tele te pega en la nostalgia. Al otro lado de la tarde hay una casa que se parece a tu casa. Silencio absoluto. Es una caja que habla. Una mesa, una silla, dos caras.
Mar de fueguitos.
Alicia tiene un corazón que no es rincón. Es una puerta, Alicia, es una acción. Es un corrido que ella interpreta. Es una rola de los Creedence en la vía del tren. Es la chamaca rebelde. Una cita, una balacera. Alicia es hija, hermana, tía, madre, abuela. Alicia es una flor de Chihuahua con escopeta. Es una expropiación de los expropiadores. Un gran acto de magia. Una guerra contra la guerra. Alicia tiene una razón, una esperanza que no espera, un manifiesto encabronado, una sonrisa, una sorpresa, es una fuga. El gran concierto de oblatos, una fiesta. apareció. Alicia es una liga, es un encuentro, es una historia tallada en madera, una película sin terminar. Alicia no es una santa, es una revolucionaria, es una flecha. Alicia tiene un corazón que no es rico, es una puerta. Alicia es una acción, es un corrido que ella interpreta. Es una rola de los crímenes en la vía del TED, es una chamaca rebelde, una cita, una balacera. Alicia, tú eres yo soy y te nombro amor de mi vida, amor de mi vida.
Así son las canciones de Francisco Barrios, El Mastuerzo, esta concretamente una canción de amor dedicada a Alicia. Seguimos rebuscando, os habéis dado cuenta por lo poquito que nos queda ya de programa, que no van a pasarse ya hoy por aquí las gentes del Mastuerzo y Hijos del Maíz, eso sí, esperemos que les haya ido bien la prueba de sonido y tengan todo listo para empezar dentro de muy poquito, sobre las 8:30, 9 de la noche, está previsto que toquen en el ICA Ateneo. Seguimos, como os decía, vamos rebuscando en este disco, en este Radio Tendedero, y encontramos ahora, hablando de la libertad, a un crío, porque no, bueno, a un crío, y bueno, Sebastián Ilicha, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en México, del 2007. Un minutito, menos de un minutito de libertad, que nunca viene mal.
¿Qué dijo Marta?
Que viva la libertad.
¿Viva la libertad?
Sí. Y yo dije con mi Coca-Cola, ¡arriba la libertad! Con mi agua.
¿Con tu agua?
Sí, con mi botella de agua.
¡Ay,
San Cristóbal de las Casas en el año 2007. Avanzamos un poquito más y nos vamos hasta el año 2008, pero nos quedamos allí en aquellas tierras de las que tanto hemos aprendido y a las que tanto echamos de menos, a esas tierras y a sus gentes, las gentes del sureste mexicano, los zapatistas y las zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En otro de los surcos de este Radio Tendedero recoge los sonidos que pudo escuchar el Mastuerzo una noche vieja, la noche del 31 de diciembre del 2008, ese paso del 31 de diciembre al 1 de enero del 2009, uno de esos aniversarios del alzamiento del EZLN en tierras del sureste en mexicano, el grupo musical de las bases de apoyo zapatistas de la comunidad de Oventic cantan, como no, uno de los hits de la música chiapaneca y mexicana. Felicidades al EZLN en un amanecer, este amanecer del primero del año del 2009 en Chiapas, en el sureste mexicano. Aquí lo dejamos por hoy, nos quedamos allí celebrando de alguna manera que siguen en pie, que siguen luchando, que siguen resistiendo los compas y las compas del EZLN. Nos marchamos, nos vamos para el ICA a escuchar y a bailar con las gentes de El Mastuerzo y Los Hijos del Maíz, con uno de los temas de su último trabajo, El Baile. Nos quedamos y nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mar de Foguitos, que escucharemos a Eduardo Galeano, lo que cuente, lo que nos diga durante su visita aquí en Bilbao. Agur.
Mejor voy directo.
Bailo Bertán, aguanta, aguanta. Escondámonos en el rabo de aquella nube que sube, luego hasta el ojo del huracán. Yo te bailo y tumbo una mano y nos comemos al pastor. Sigo siendo un animal, pero pienso en tu boca he renacido.
Escribo lo que pienso y descubro, pienso en voz alta, así está mejor, voy directo.
Bailas en la cuerda floja, canta, canta. Felizmente de este lado de la barricada, al menos lo tenemos claro, desde aquí se ve. Con dinero baila el perro. Escribo lo que pienso y descubro, pienso en voz alta, si está mejor voy directo. Lo bailado ya nadie no lo quita, grita. Yo sigo bailando los ojos, anda con todo que es nada. Yo y tú, tú y yo, que nos merecemos.